¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 7 de marzo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Ya es costumbre, el América volvió a golear a las Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional en Guadalajara y las Águilas ponen pie y medio en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.
ClaroSports.com.
Se acaba el sueño. La selección mexicana femenil cayó por 3-0 ante Brasil en partido con polémica arbitral y se despidió de la primera edición de la Copa Oro Femenil.
MedioTiempo.com.
Rival cerrado. Después de meses de especulación y negociaciones, quedó definido el próximo rival del campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Será el también mexicano de 27 años Jaime Munguía, que intentará dar la sorpresa en los supermedianos el próximo 4 de mayo.
RadioFórmula.com.mx.
Momento histórico. Después de 20 años, una mujer volverá a ser árbitro central en un partido de la primera división del fútbol mexicano. Katia Itzel García será la encargada del Pachuca ante Querétaro este sábado por la fecha 11 de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
De un problema a otro. Luego de ser suspendido por dar positivo en una prueba antidopaje realizada el mes de enero, el delantero colombiano de Santos Laguna, Harold Preciado, apareció inconsciente en un video difundido en redes sociales y su futuro en el fútbol mexicano es incierto. Con esta y más información inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuándo cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Bueno, mucho para platicar, hoy es jueves 7 de marzo, del clásico tenemos que hablar y de muchas, muchas cosas más que vienen todavía en el deporte. Así que prepárense para un buen programa. Enrique Abura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Eduardo, ¿cómo están? Los saludo también con muchísimo gusto. Pues vamos a platicar acerca de Rafael Nadal. Ayer comentábamos que este miércoles estará haciendo su debut en el torneo de Indian Wells. Sin embargo, pues lamentablemente no puede participar Rafael Nadal. Comentaremos sobre lo que dijo, en el sentido de que no está en el nivel que él quisiera tener para un de torneo como este, y también vamos a platicar acerca de los ensayos libres para el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 que se corre este sábado.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes, llegó el guitarrista con la selección de Brasil en el fútbol femenil.
Así es, Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No pudo la selección, me parece que influye una expulsión injusta a Nicolete Hernández, pero Brasil es muy buen equipo y la selección termina siendo un gran papel en la Copa Oro. Platicaremos de ello, por supuesto. El tema de Harold Preciado, positivo, no sabemos de qué todavía, está temporalmente suspendido, iremos conociendo más detalles. Y en el clásico ayer, donde estuviste, las Chivas no metieron las manos prácticamente, la América les pasó por encima. Preocupante lo de Chivas, ¿eh? Segundo partido consecutivo que se ven sumamente inferiores a su rival.
Sí, hoy lo de Harold Preciado, Enrique, que muy buen jugador, no sé, yo quiero suponer que un medicamento de estos que en ocasiones los deportistas no saben separar, o algún médico se los da. Ojalá sea eso y no sea algo más serio lo de Harold Preciado, y bueno, pues que pronto pueda estar de regreso, ¿no?
De acuerdo, Raúl, o inclusive, pues recordamos aquí en México cuando, no así estaba de moda, pero sí se daba la famosa cuestión del clenbuterol, ¿no? ¿Se acuerdan que algunos jugadores de la selección dieron positivo? Inclusive el Canelo Álvarez también en su momento dio positivo. No sabemos si es esta la sustancia, pero pues sí es una pena, y pues ojalá haya sido una cuestión accidental, lo cual provocaría entonces que la pena sea menor.
Pues sí, vámonos con el clásico. Me sorprendió mucho, me sorprendieron dos cosas. Primero, el primero que me sorprendió fue Gago, el técnico de Chivas, al colocar a Torres como un tercer central, en una posición que no lo habíamos visto nunca. Quiero entender que porque no está el Tiva, que Castillo también está lesionado, que no tenía gente habilita a Torres como tercer central. Pero empezando el partido, Enrique, Raúl, Eduardo, nos dimos cuenta que no iba a caminar, que no iba a funcionar. Nunca se sintió cómodo en esa posición. Y bueno, luego del penal que comete él, por cierto, a Quiñones, bueno, yo pensé que lo iba a remover y no lo movió, no movió de esa posición a Torres, jugó como tercer central. Luego este mismo jugador comete una falta ahí sobre Quiñones, un cabezazo, le sacan la segunda amarilla, lo expulsan, o sea, fue el villano de la noche. Pero yo digo que el villano de la noche lo empujó a ser el señor Gago. Y del América, pues mira, otra vez tenemos que decir, reconocer el gran trabajo que hace Jardine, cómo ha llevado bien este equipo. Creo que le salió barato a Chivas, gran partido de Quiñones, gran partido de Sendejas, gran partido de Álvaro Fidalgo, gran partido de Jonathan, gran partido del equipo. O sea, América pudo haber ganado por más goles, y mucho me temo que la eliminatoria está sentenciada, Enrique.
Sí, Raúl, y además, qué buenos 5 días para el América en Guadalajara, porque le meten 5 al Atlas, le meten 3 al equipo de las Chivas, reciben solamente un gol, y efectivamente parece que esta eliminatoria ya está sentenciada, que el partido del próximo miércoles en el Estadio Azteca tendrá que ser un milagro de parte del equipo de las Chivas, y entonces el América pues también prácticamente es un hecho, que luego serán cosas, ¿verdad? Pero que estaría enfrentando al New England Revolution en la fase de cuarto de final, porque este equipo tiene ya ventaja de 4-0 sobre el Alajuelense. Y entonces Chivas, pues prácticamente enfocarse al clásico nacional de la jornada 12, porque en cuanto al torneo de la CONCACAF, parece que ya ayer se despidieron.
Oye, no estuvo cómodo, desde luego, Torres en el partido. No estuvieron cómodos ni Mozo ni Mateo Chávez. No estuvo cómodo el Piojo Alvarado. No estuvo cómodo el Pocho Guzmán. No estuvo cómodo nadie de Chivas con el planteamiento de Gago ayer. Cuando tú te animas a hacer un cambio y un planteamiento así en un partido de este nivel, lo tienes que tener muy trabajado, y Chivas no lo tenía trabajado, está clarísimo. Y lo que es más increíble es lo que dices tú, Raúl, nunca ajustó, pudo haber hecho el cambio en el minuto 20 y volver a meter a Cowell y volver a jugar como Chivas sabe jugar y como podía ofender al América, pero no lo hizo, decidió no hacerlo, y vamos, le pasaron realmente por encima ayer, ¿no? Y América jugando bien, y Jonathan y Fidalgo un muy buen partido ahí en medio campo, manejando los hilos, y adelante Quiñones, Henry, Sendejas, un gran partido, que por cierto, Sendejas se fue a pegar ahí a la banda y agarraba a Chiquete uno contra uno pegado allá, porque Mateo Chávez estaba jugando como carrilero. En fin, América lo planteó muy bien, Jardine lo planteó muy bien, y yo también estoy de acuerdo, está en chino ya, o prácticamente imposible para Chivas.
Sí, lo que yo entendí que quiso hacer Gago fue defenderse mejor. Vamos a defendernos mejor contra el América. Y bueno, ahí la llevaba 0-0, pero el balón lo tenía el América, el dominio era del América. Ahora, al hacer esto, bueno, en el medio campo dejaban completamente solo, pero completamente solo al Guti, y Diego Valdés tomaba el balón como quería. Diego Valdés hacía lo que quería. O sea, resumiendo, ni se defendió mejor ni atacó más. O sea, el movimiento que hizo no le sirvió para ninguna de las dos cosas. Pienso yo que hubiera podido, inclusive desde el penalti, ajustar, y hubiera podido ajustar sin hacer ningún cambio. Pues, tiras a Torres a jugar como medio de contención junto con el Guti y cierras el partido. Otra cosa, Enrique, estos partidos son a 180 minutos. Pareciera que el señor Gago no lo entendió. ¿Por qué? Me explico. Vas perdiendo 1-0, tienes un hombre menos, te están dominando y vas a jugar 90 minutos más en el Azteca, cierra el partido. cierra el partido y trata de irte con el 1-0. Es muy diferente ir al Azteca con 1-0 que con 3-0. Pero aún con el 1-0 en contra, con un hombre menos, se sintió muy gallo y metió a jugar dos delanteros en punta, primero Marín y Cowell, y luego el Chicharito y Cowell, y pues el resultado ahí está, lo acabaron pasando por arriba y le salió barato,
Sí, y vamos, es interesante lo que mencionas, el sentido de que pues salió a defenderse cuando pues estabas jugando en tu casa, y ahí es donde tienes que ir con todo para tratar de conseguir la victoria, y más adelante cuando las cosas no se daban y estaban abajo en el marcador 1-0 y se presentan esos movimientos que mencionas, pues entonces se abrió completamente de capa, y puedes pensar en el sentido de que bueno, pues es que es nuevo en el fútbol mexicano, pero pues estas eliminatorias a doble partido se dan en todo el mundo, y vaya que el señor Cabo las conoce muy bien. Entonces, sí, le faltó expertise el día de ayer, falta de congruencia, primero tratando de defender cuando era el partido en tu campo, y por otro lado abriéndose cuando faltaba todavía el partido de la semana próxima, y creo que lo mejor era firmar el 1-0 en contra.
Siguiendo con lo que dice Raúl, y yo insisto en el trabajo de Gago, ¿no? Con 11 hombres, el América era dueño del balón y no se la podían quitar. Con 10 hombres van a presionar al América en esa que le regresan a Malagón, y salen todos a presionar, se quedan mal parados, y ahí es cuando viene el contragolpe del América, donde es el segundo gol. Si no sabes y no tienes trabajada esa presión, y con 10 hombres menos, ¿para qué vas hasta allá? No, métete atrás, como dices, y cuídate bien, pero vamos, le regalaron el segundo gol al América.
Sí. América muy bien y Chivas mal. Y bueno, ahora la preocupación de Chivas, ¿qué va a pasar contra León? ¿Qué va a pasar contra Chivas, contra América en los clásicos? Vienen momentos complicados para Chivas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que el Manchester United ya estaría buscando el reemplazo de Erik ten Hag de cara a la siguiente temporada, donde los Red Devils prescindirían de los servicios del neerlandés al finalizar esta temporada, y algunos de los nombres que suenan para sustituirlo son Thomas Frank, actual técnico del Brentford, además de Gareth Southgate, técnico de la selección inglesa. Volamos a Estados Unidos porque después de 10 años de existencia, el New York City anunció que su mudanza del Yankee Stadium ya tiene fecha. Esto después de haber presentado su proyecto para el primer estadio de soccer en Nueva York. Durante un video, la directiva anunció la construcción de su nueva casa, misma que podrá estar lista para la temporada 2027, siendo este el primer inmueble de fútbol soccer en la ciudad. Cerramos en España porque Javier Aguirre, técnico del Mallorca, habló sobre la visita que tendrán el día de mañana a Barcelona. Esto en el arranque de la jornada 28 de la Liga Española.
Son sus líderes y desde que han mejorado mucho, o por lo menos han tenido mejores resultados desde que Xavi anunció su marcha, y eso provocó alguna reacción positiva en el equipo. Entonces va a ser un partido complicado, pero bueno, es verdad, y ahí de acuerdo contigo que estos resultados nos han reforzado el ánimo, nos han motivado a competir, y iremos a eso, a competir y a ver qué podemos sacar, es verdad.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos hasta la sala de prensa del Club América, donde está Beto Campos. Adelante, Beto, buenas tardes.
¿Cómo están, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Nos encontramos en el Nido de Cuapa, donde América está por comenzar esta práctica de cara a lo que será el juego ante Tigres el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, después de haber derrotado 3-0 al equipo de Chivas en el Clásico Nacional dentro de la Conca Champions. Habrá que señalar que pese al buen resultado que tiene el conjunto americanista, no se confían y entienden de la importancia que tiene este partido, sobre todo por la última llave que se dio en semifinales, recordarán, en donde precisamente América tenía una buena ventaja y Chivas le terminó por dar la vuelta, y de esto comentó André Jardine. Y por otra parte, también destacar que Fernando Gago declaró que fue superior en varios lapsos del partido. Vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado el técnico de Chivas.
Si lo llevamos al resultado, es fácil. Yo creo que en el contexto del partido sí hubo momentos donde nos posicionamos nosotros también muy bajo y dejamos mucho la iniciativa al rival, y por eso hubo momentos, como también hubo momentos donde el equipo estuvo en partido, se posicionó mejor, lo jugó mejor, y necesitamos jugar con más autoridad por más tiempo de partido, tanto con el América o tanto con el equipo que sea. Necesitamos volver a encontrar esa autoridad de juego y de tratar de ser protagonista durante el partido, no ver qué pasa, pero bueno, son todas cosas a corregir.
Parte de lo que ha comentado Fernando Gago, técnico del equipo de Chivas, habrá que señalar, Raúl, que del día de hoy, precisamente en el equipo americanista, los que fueron titulares harán trabajo regenerativo, en tanto que no tuvieron actividad o ingresaron de cambio, harán la práctica con normalidad, previo a lo que será este juego ante Tigres. Y por supuesto, estamos a la expectativa de lo que suceda con el futuro de Jonathan "El Cabecita" Rodríguez, quien se ha hablado mucho en torno a su futuro, que estaría en la MLS con el Portland Timbers.
Oye, Beto, ¿el entrenamiento en la tarde fue para que descansaran los jugadores de América?
Exactamente, por el tema del horario en que se dio el partido, hicieron el viaje a la Ciudad de México terminando este partido, y pues bueno, les decidieron dar este descanso por la mañana, y ahora por la tarde ya estamos a cuestión de minutos de que empiece la práctica aquí en el Nido de Cuapa, Raúl.
Perfectamente, Beto, muchísimas gracias por la información. Gracias, Beto, ahí en el campo de la América.
Un fuerte abrazo, y el día de mañana habrá de conferencia de prensa con algún jugador.
Perfecto, Beto, gracias. Bueno, pues yo ayer estuve en el clásico, Enrique, Raúl Eduardo, y creo que me dormí un rato porque lo que dice Gago no lo vi.
Sí, estaba escuchando al señor Gago y digo, quizás habría que escuchar toda la conferencia, pero no noté para nada autocrítica en su planteamiento, ni tampoco en lo que sucedió con su equipo cuando estaban con 10 hombres, ni tampoco que se tiró de bruces al frente cuando el marcador estaba abajo 1-0 y con 10 hombres en la cancha y que el América les mete dos más. Eso yo tampoco lo escuché.
Que oye, creo que no pasa nada si sales a la conferencia de prensa y dices, me equivoqué, ¿no? Muchos técnicos lo han hecho, y hubiera sido mejor una autocrítica para plantear el partido, ¿no? Vamos, independientemente de, no sé si lo dijo hacia adentro en el vestuario, pero vamos, lo que oímos en la conferencia de prensa, pues nadie se lo cree, ¿no?
Sí, tiene. Yo ayer comentaba que antes del partido, que Chivas todavía no tiene el equipo que puede armar. O sea, todavía no tiene al Chícharo, no tiene a Macías, que yo pienso que tienen que ser titulares cuando estén bien. Y jugando el Chícharo, jugando Macías, jugando el Pocho Guzmán, que ayer anduvo muy mal, jugando Guti, que ayer lo dejaron solo, jugando también el regreso de Tiva Sepúlveda, este equipo puede ser mejor, con Cowell, el mismo Cowell, o sea, con esos jugadores el equipo puede ser mejor, pero todavía no lo es. La diferencia en trabajo que se notó ayer fue abismal. O sea, un equipo trabajado como el América, cuando el América empieza a tocar en corto para resolver el problema, o cuando el América sale a jugar en un contragolpe rápido, bueno, ves el trabajo que ha hecho este hombre, y ves un equipo trabajado. Chivas no tiene ese trabajo. Independientemente, vamos a olvidarnos del resultado. Vamos a suponer que no hay porterías. Bueno, por decisión, como en el box, hubiera ganado el América, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, que fue superior en todas las líneas sobre las Chivas. Desde luego, y ahora que hablaba acerca de trabajado, bueno, pues es el segundo torneo con Jardine, el América ya fue campeón, tiene un plantel que se encuentra sano, que tiene prácticamente a todas sus piezas a su disposición, y el Guadalajara es un equipo que está en ciernes, y es algo que se podría entender y se debe entender. pero y por eso es que hay una gran diferencia entre ambos. Pero el día de ayer el América le pasó por encima a las Chivas, aunque no lo admita Gago.
Oye, Enrique, pero ahí está el tema de Anselmi con Cruz Azul, ¿no? En la misma cantidad de tiempo, el resultado tácticamente y del equipo en funcionamiento es otro por completo. Chivas ha tenido durante el torneo momentos buenos y momentos desastrosos, realmente desastrosos. Y del otro lado, a mí me sorprende mucho el tema de los laterales del América, ¿eh? Ni Chicote Calderón ni Israel Reyes eran de inicio los que pensamos que iban a ser titulares. Yo no sé qué va a pasar cuando vuelva Luis Fuentes, que tenía esa posición ganada, pero el Chicote la verdad que ha jugado bastante bien, e Israel Reyes cada vez le agarra más la onda a la lateral. Yo creo que Kevin Álvarez la va a tener bien complicada para volver a ser titular.
No, problemas de los laterales del otro lado, o sea, olvídate de los del América, problemas de los laterales por parte de Chivas. Oye, yo sí quería hacer un comentario del Cabecita. Sé que en el América le dijeron, oye, tienes una semana para arreglar tus problemas, para ver si te vas, para ver si te quedas, pero ya hay que tomar una decisión, ¿qué vas a hacer? Yo creo que después de ver a Quiñones jugando por el lado izquierdo, ha de decir, ojalá me compre el Portland, porque si no, no voy a ser titular. O sea, no va a quitar a Quiñones de ahí, no lo va a quitar jugando del lado izquierdo. Son diferentes, sí son diferentes. Marca más Quiñones que Cabecita cuando hay que regresar. Es más peligroso Quiñones con el balón controlado que Cabecita. Tiene más gol Quiñones que Cabecita. No hay por dónde.
Pues no hay por dónde, y ya desde hace tiempo es suplente el Cabecita Rodríguez. Entonces, sí, evidentemente tiene que buscar una salida del América, porque si no, pues evidentemente no va a jugar y solamente entrará de cambio para los últimos 15 minutos de los partidos y se acabó.
Oye, y súmale que cada vez que entra Brian, para mí es más peligroso y mejor jugador hoy que el Cabecita. Y Javairo, cada vez que entra, le va agarrando también más la onda y cada vez hace más peligro. Así que Cabecita, yo creo que hoy pasaría a ser un tercer cambio adelante, ¿no? Después de Brian y después de Javairo.
Sí, vamos a ver cómo le va, porque también el Portland pretende tener a Berterame, me dicen. Entonces, pues habrá que esperar. Por cierto, hoy ya a las 6:00 p.m, en menos de media hora, el equipo de Monterrey juega contra Cincinnati. En estos enfrentamientos que han tenido tres equipos mexicanos contra tres equipos de la MLS, los Tigres que empataron con Orlando, el equipo de Pachuca que empató con Filadelfia, y ahora Rayados que juega contra Cincinnati. Yo veo posibilidades de que los tres pasen adelante, pero bueno, es para el fútbol, hay que jugarlo, ¿no?
Y que además, si no me equivoco, Monterrey se encuentra en la misma sección de la llave Inter de Miami. Entonces sería muy interesante eso, ¿no?
Que justamente juega hoy un poquito más tarde, Enrique, a las 8:00 p.m, el Inter de Miami visitando al Nashville. Habrá que ver, ¿no? Que ya con partidos, cómo va funcionando el Inter con la llegada de Luis Suárez. Digo, caray, todo parece indicar que deberían ser marcados como uno de los favoritos, ¿no? Para ganar el torneo.
Pues pregúntale a Orlando, la semana pasada nada más le metieron 5, 2 de Messi y 2 de Luis Suárez. ¿Ya vieron el video del balonazo que le pegó Messi a una niñita en el tiro libre?
Sí, hombre, pobrecita.
Pero viste lo que dijo el papá, es Messi, no te duele, Robert. Es increíble.
Sí. Ahora, si es el partido de Monterrey contra el Inter de Miami, ahora sí sería un tiro más parejo a lo que sucedió en la League's Cup, porque ahora sí sería visita recíproca, ¿no?
Sí, ya es otro boleto. No, este torneo de CONCACAF, Liga de Campeones, va a ser así. O sea, la League Cup sale sobrando, los enfrentamientos van a ser en este torneo, ya están en este torneo y seguirán siendo en este torneo. Y la League Cup, bueno, pues vuelven a jugar diferente, sin tanta tensión, sin tanto, afición por parte de la gente también, y deteniendo la liga, ¿no? Que es el problema también. En fin, hacemos una pausa, no se vayan, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, a unas horas del que hubiera sido su regreso desde enero en Brisbane, Rafael Nadal anunció a través de sus redes sociales su retiro del Masters 1000 de Indian Wells, argumentando no encontrarse listo aún físicamente para competir en el máximo nivel. No es una decisión fácil, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirle a los miles de fans, declaró el multicampeón español. En la Liga Mexicana de Softball se disputó el juego 2 en ambas series de semifinales con cerrados duelos, en donde el Águila de Veracruz derrotó 4-3 a Monterrey para nivelar la serie a un juego, mientras que en el otro frente, Jalisco se impuso 11-10 a los Diablos Rojos Femenil en dramático encuentro para aumentar su ventaja 2-0. Y en el pádel, en medio de la continua reconstrucción de Acapulco y a solo unos días del éxito del Abierto Mexicano de Tenis, se anunció de manera oficial el regreso tras cancelarse el año pasado del México Major Premier Padel en Acapulco del 18 al 24 de marzo, y al respecto habló Jorge Mañé, presidente de la Federación Mexicana de Padel.
Estamos poniendo nuestro grano de arena al sostener el torneo ahí, las asociaciones de jugadores y jugadoras profesionales tampoco titubearon en apoyar la ratificación del evento en Acapulco. La Federación Internacional de Pádel, ya estamos a la víspera de hacer realidad lo que hace 100 días se veía muy complicado.
Bueno, pues estamos de regreso. Platicábamos, Raúl, acerca de esta esperanza, este deseo de ver a Rafael Nadal nuevamente en las canchas, el tenista español que había tenido algunos partidos en el torneo de Brisbane previo al Abierto de Australia de este año. Lamentablemente siente una lesión, se tiene que hacer a un lado el Abierto de Australia. Fin de semana en Las Vegas fue un partido de exhibición en contra de Carlos Alcaraz y las cosas pintaban bien. Sin embargo, no puede jugar en contra de Milo Raonic, el tenista canadiense, en su primer partido, y escuchábamos hace unos cuantos instantes las palabras de Rafael Nadal, pues sobre todo lo que representa este torneo, que le tiene una gran estimación, que por ese motivo es que había llegado antes también para prepararse, para estar en forma, pero que no puede estar en las condiciones de alta competencia a las cuales se estaría enfrentando y que no se puede mentir ni a él ni a los espectadores que irían. Entonces, pues es una decisión que se aplaude, sobre todo por la honestidad de Nadal, pero pues que es una lástima, ¿no? Porque pues el tiempo se le acaba y no sabemos cuándo finalmente va a poder estar en condiciones de jugar, si es que estará en condiciones de volver a jugar.
Es raro, es una lástima, sin duda se aplaude, pero es muy raro, Enrique, ¿no? El hecho de que ya haya decidido volar desde Europa a Estados Unidos para Indian Wells, bueno, tenía por supuesto el compromiso en Las Vegas con Carlos Alcaraz, pero yo me quiero imaginar que él ya lo tenía medido, que sabía que estaba bien para jugar el torneo y de repente decide no hacerlo, ¿no? No habla de que si sintió algún dolor otra vez, simplemente dice que no está listo, ¿no? Yo no sé las sensaciones o qué debe sentir, ¿no? Para poder estar listo, no sé tampoco si a lo mejor lo que quiere él es no arriesgarse y pensar en la temporada de arcilla y ahí empezar a jugársela por el tema de Roland Garros, pero sí es muy raro lo que está pasando con Rafa Nadal.
Sí, particularmente porque no hizo alusión a alguna lesión, algún problema físico como tal. No estoy bien todavía de la cadera, ¿no? Que es lo que le provocó tener que alejarse después del torneo de Brisbane. Anteriormente lo habían operado también y fue lo que provocó que prácticamente no estuviera presente en la campaña del 2023. Pero aquí no hace alusión absolutamente a ninguna dolencia. Vamos a ver finalmente cuándo regresa. Ojalá sea pronto. Rafael Nadal, de hecho un abrazo para mi queridísimo compadre Chel Sarasúa, que va a ir en el Wells, pero la idea era ver a Rafa Nadal y ya no se va a poder. Bueno, por otro lado también platicarles acerca de la Fórmula 1, y es que este sábado se corre el segundo gran premio del año, que va a ser en Arabia Saudita, y el día de hoy fueron las dos primeras prácticas. El día de mañana va a ser la tercera y luego la calificación. En la primera de las prácticas, Max Verstappen fue el más rápido, seguido por Fernando Alonso, Checo Pérez tercero, y luego en el cuarto lugar George Russell. Y luego para la segunda de las prácticas, el más rápido fue Fernando Alonso, que ha rodado bastante bien en Arabia Saudita. Posteriormente queda George Russell. Luego viene en la tercera posición Verstappen. Cuarto es para Charles Leclerc y quinto lugar para Checo Pérez. Mañana, hora de México, 7:30 de la mañana, es la tercera práctica, y a las 11 de la mañana será la calificación, camino para la carrera que, insisto, se va a correr hora de México el sábado por la mañana. Pero pues por lo pronto ahí están, Raúl, los dos Red Bull, pese a toda la ola de problemas que tienen a su alrededor con Christian Horner, en la pista lo siguen haciendo muy bien.
Tienen mucho coche los Red Bull, Enrique, ¿no? A mí el que me sigue sorprendiendo y cada vez más es Fernando Alonso. ¿Qué nivel de piloto, ¿no? Siempre se las arregla para estar ahí compitiendo. Fernando Alonso con un buen coche sería un espectáculo, creo, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y bueno, hay algunos que inclusive ya lo colocan como uno de los candidatos importantes para reemplazar a Lewis Hamilton la próxima temporada, toda vez que se va a ir a la escudería de Ferrari. Bueno, Mike Tyson va a pelear 20 de julio en Arlington, en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Es un producto de Netflix. Va a ir en contra de Jake Paul, un youtuber que pues ha hecho, bueno, primero famoso en YouTube y posteriormente famoso por las peleas que ha realizado de boxeo. Tiene 10 peleas, 9 ganadas, 1 perdida, tiene 6 knockouts. Él tiene en este momento 27 años de edad, y para el 20 de julio Mike Tyson va a tener 58. O sea, hay 31 años de diferencia. Pero de cualquier forma, yo recuerdo hace un par de años a Mike Tyson cuando iba a tener una pelea y verlo entrenar. O sea, es una cosa tremenda. Todavía, o sea, me daría miedo tenerlo enfrente. Entonces, yo no sé qué tan en serio sea esta pelea, pero está programada ya para el 20 de julio. No saben todavía las autoridades que sancionan estos combates. Les hace un poco más de falta de información para ver si es que le van a dar la categoría de pelea profesional o exhibición. Pero parece que es lo menos importante. Lo importante es ver a Jake Paul en contra de Mike Tyson.
Lo importante es la salud de Jake Paul, Enrique. es de alto riesgo subirte al ring con Mike Tyson, ¿no?
Sí, no importa la edad que tenga Tyson, vaya que es de alto riesgo. Y bueno, también comentar acerca del fútbol americano profesional, porque hay, bueno, o había en el mercado 28 mariscales de campo con la condición de, o el catálogo de agentes libres, pero hay uno menos, y es que Mitch Trubisky, que el año anterior estuviera con los Acereros de Pittsburgh, que iniciara algunos partidos, ya se arregló con los Bills de Buffalo. No hay que olvidar que Trubisky fue primera selección de todo el draft con los Osos de Chicago, y no le fue mal de inicio, inclusive los mete a la postemporada. Pero después se acaba la paciencia, se acabaron las victorias y lo tuvimos como suplente Josh Allen con Buffalo. Luego se abre la posibilidad para que peleara por la primera posición en los Acereros de Pittsburgh, posición que tiene Kenny Pickett, y ahora estará regresando a los Bills de Buffalo para estar justamente detrás de Josh Allen. Ahora, los otros mariscales de campo que quedan, pues hay algunos interesantes. El caso de Ryan Tannehill, que ha estado con Tennessee los últimos años. Está Baker Mayfield, de los Bucaneros de Tampa Bay, que parece que tienen todas las intenciones de firmarlo. Está Kirk Cousins, del equipo de los Vikingos de Minnesota, todavía hasta el año anterior. Que hay mucho, Raúl, que lo colocan ya con los Halcones de Atlanta. Su esposa es de Atlanta. El coordinador ofensivo tiene la idea de la ofensiva de Kyle Shanahan, y es en donde se estaría acoplando muy bien. Juegan en un domo, que pues es en donde ha venido jugando los últimos años con los Vikingos de Minnesota, y además es la división del sur de la Conferencia Nacional, que es la más pobre. Tienes a Tampa, tienes a Nueva Orleans, tienes a Atlanta, tienes a Carolina. Creo que habría buenas oportunidades. El año anterior todavía se hablaba acerca de esta opción de Cousins, que se podía quedar con los Vikingos, pero pues sería un costo muy alto, por ahí de $45 millones, y quizás preferirían tener a un mariscal de campo un poco más joven. Pero independientemente de lo que pase en el draft, de que prácticamente es un hecho que Caleb Williams, mariscal de campo de los Cardenales de California, se irá con los Osos de Chicago, y estos se desprenderían de Justin Fields, y aunque a Fields muchos lo colocarían con Atlanta, pues parece que la primera opción, y así lo dieron a entender en Scouting Combine de la semana anterior, los directivos de Atlanta, su primera opción es Kirk Cousins.
¿Sabes qué, Enrique? Kirk Cousins es un gran, gran pasador. Yo creo que debe ser de los mejores pasadores de la liga. No tiene mucha movilidad, pero es un gran pasador y un gran mariscal de campo. Yo, si fuera el director general de los Vikingos de Minnesota y viendo que Kirk Cousins quiere 3 años de contrato con la edad que tiene y con lo que gana, no lo renovaría y le diría, compañero, tienes la posibilidad de irte a donde tú quieras y buscar, o sea, a lo mejor un quarterback de esos como Tannehill que estás diciendo, o el mismo Russell Wilson, que te va a salir barato, mientras vas al draft por un mariscal de campo y lo vas preparando, ¿no? Yo creo que es lo mejor y la mejor decisión que puede tomar los Vikingos de Minnesota. Y otra cosa, Enrique, lo hemos dicho aquí muchas veces, a lo mejor alguna de la gente que nos está viendo y escuchando no lo sabe o no se acuerda, que decías de Mitch Trubisky, que fue la primera selección del draft, lo escogieron antes de Patrick Mahomes. Hay que recordarlo.
Sí, por supuesto. Lo dejaron ir los Osos y varios más. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Cinco de la tarde con 45 minutos de regreso con ustedes y ahora vamos con José Luis Cuevas, que estuvo ayer en el partido de la Selección Femenil de México contra Brasil. Adelante, José Luis.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula ES? Qué gusto saludarlos. Así es, ha finalizado la participación de la Selección Femenil dentro de esta Copa Oro. Incluso desde el día de ayer, una vez que finalizó el partido, han roto concentración. Pudimos platicar después de este 3-0 adverso con jugadoras como Karen Luna, como Rebeca Bernal y desde luego las conclusiones del entrenador Pedro López. Escuchamos lo que se ha dicho después de esta derrota en semifinales.
Creo que es un paso muy grande para nosotros, las generaciones, la base que se tiene, digo, creo que es muy buena. Digo, obviamente el juego que hicimos, cuando hicimos nuestro juego, la verdad es que pues que ahora sí que ni Estados Unidos supo por dónde pararnos. Toca aprender de eso, quedarnos con lo bueno, pero pues también ser autocrítica, ¿no? Digo, reflexionar mucho de lo que se dejó de hacer en este partido. Obviamente pues estábamos condicionadas con una menos, pero aún así creo que no dejamos de luchar, esa garra que mostramos, el corazón y pues la pasión, a pesar de ser una menos, ir abajo, pues que no dejamos de correr.
No conformarnos con esto, sino de aquí para arriba, que este sea un parteaguas para nosotras, para ver dónde estamos posicionadas ahora con todo el trabajo que hemos hecho y seguir trabajando mucho, porque este tipo de rivales, como lo mencioné, nos lo vamos a seguir topando y tenemos que hacerle frente de buena manera, con mucho trabajo y con mucha humildad.
El futuro de la Selección Femenil de México va a ser de aquí, de lo que hemos hecho en este torneo, para arriba. No me conformo con ganarle una vez a Estados Unidos, creo que tenemos potencial para más. Creo que en un partido normal, en el que no se den tantas circunstancias en contra Brasil, le podemos ganar, y creo que este torneo, por un lado, nos ha dado confianza para adentro, para el equipo, pero por otro lado creo que también para afuera, para la gente que nos ha estado viendo, también ha ilusionado y ha dado mucha confianza.
ahí la información, lo que se ha comentado. Compañeros, destacar que en el segundo juego y tras 120 minutos, donde dos veces Canadá alcanzó en el marcador, se fueron a penales y fue precisamente ahí donde por fin Estados Unidos pudo vencer 3-1 desde los 11 pasos a Canadá. La final se juega este domingo aquí también en San Diego, California, entre Brasil y los Estados Unidos. Es mi reporte. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, ¿no? La selección femenil cumple con una muy buena Copa Oro. El partido de ayer no fue bueno. Yo mencionaba al principio del programa y me parece que la expulsión para Nicolette Hernández no fue justa, no era correcta, y al final termina condicionando el partido, ¿no? Ya iba perdiendo México y después, que en busca del empate, dejaron espacios y termina perdiendo la selección nacional 3-0, pero el trabajo de Pedro López ha sido muy bueno y estoy de acuerdo con él, ¿no? Ahora el piso tiene que ser lo que ya vimos de la selección este torneo, así que me parece que el futuro de la selección femenil es bueno y es prometedor, ¿no? Hay que darles oportunidad, hay que seguir trabajando, pero al final un muy buen trabajo de la selección femenil. Y nos decía José Luis del tema
del partido de la selección de Estados Unidos, en donde termina ganando la selección de Estados Unidos por penales. En ese partido, la árbitra es una árbitra mexicana, de la que nos va a platicar Ángel Ricardo. Ángel, adelante.
Así es, Raúl Eduardo. Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula ES. De la Copa Oro se desprende pues una información, ¿no?, que termina siendo un anuncio histórico para el fútbol mexicano. Es una realidad. Su nombre es Katia Itzel García, árbitro mexicana de 31 años, que inició su carrera en 2016 y que se convertirá este fin de semana, el día sábado, en la primera mujer en ser árbitro central en la primera división del fútbol mexicano después de 20 años. El 22 de febrero de 2004, Virginia Tobar fue la última árbitro mexicana que actuó como árbitro central en un partido de la primera división. En aquel encuentro del torneo Clausura 2004, era un compromiso entre el Irapuato y las Águilas del América, que terminaron ganando los preseros 2-1. Bueno, pues más de 20 años han pasado, prácticamente 20 años han pasado, para que vuelva a estar una mujer en un partido del máximo circuito del fútbol mexicano profesional de la primera división varonil. Será el Pachuca ante Querétaro el día sábado, el encuentro entre los Tuzos y los Gallos Blancos del Querétaro. Sin duda un anuncio pues tan importante como lo es el fútbol femenil, Raúl Eduardo, también en el tema del arbitraje, también las mujeres haciéndose presentes en el fútbol mexicano.
Una gran árbitra, me parece, ojalá sea la primera de muchas, y es significativo que sea en este fin de semana, justamente, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Sí, sin duda alguna, y me parece parte también de los esfuerzos que está realizando en conjunto el fútbol mexicano desde diferentes ángulos, desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista directivo, desde ahora también desde el punto de vista arbitral. También era, hay que decirlo, era demasiado tiempo, 20 años, para volver a ver a una mujer arbitrando un partido del fútbol mexicano profesional en la primera división. Enhorabuena, y se siguen haciendo estos esfuerzos del fútbol mexicano, y enhorabuena también por la Comisión de Arbitraje del fútbol mexicano, que da esta oportunidad a esta mujer de 31 años para que sea árbitro en este encuentro entre el Pachuca y el Querétaro este sábado.
Estoy de acuerdo, Ángel. Muy buena información. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a regresar con Beto Campos, que está, ya lo vimos hace un rato, en el campo del América, porque hablábamos hace un rato del Cabecita. ¿Qué pasa con Cabecita, Beto? Buenas tardes otra vez.
¿Cómo están, Raúl, Eduardo, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles de nueva cuenta aquí en el Nido de Cuapa, donde Jonathan el Cabecita Rodríguez ya está entrenando con el conjunto de las Águilas del América, después de que se diera esta polémica o esta situación en torno a su posible salida a la MLS con el Portland Timbers. Parece ser que el uruguayo no llegó a un acuerdo con el equipo estadounidense y por ende se estará quedando con el conjunto azulcrema. Habrá que señalar que Jonathan Rodríguez desea más minutos en el conjunto de André Jardine, y es que habrá que destacar que cuenta con un plantel muy amplio el conjunto americanista, tomando en cuenta que tiene Alejandro Sendeja, Javairo Gilruz, Julián Quiñones, por mencionarte algunos, además de que todavía se dio esta salida de Leo Suárez al equipo de Pumas, pero todo parece indicar que Jonathan el Cabecita Rodríguez se quedará en el Nido de Cuapa, Raúl.
Ya está haciendo el mismo trabajo que están haciendo los que no jugaron ayer, Beto, ya está trabajando al parejo del grupo.
Si te refieres a Jonathan, sí, está haciendo el trabajo con el grupo, de acuerdo a la gente que no tuvo actividad el día de ayer, como Brian Rodríguez, con quien estuvo entrenando juntos, haciendo pareja en este trabajos dinámicos, también está Yabairo del Rusum, y pues bueno, los que hicieron el partido el día de ayer, el partido completo, los que jugaron de titular, están en el gimnasio trabajando, haciendo trabajo regenerativo para lo que será este encuentro ante el equipo de Tigres, una gran prueba para el equipo de André Jardine, tomando en cuenta que recientemente se vieron las caras en la gran final y logró el equipo americanista el título número 14.
Pues se tendrá que poner las pilas el Cabecita, y una opción más para Jardine, sin duda, al frente, ¿no? Del que no hemos sabido mucho, Beto, es de Ilian Hernández, ¿no? Últimamente como que no ha tenido tanta oportunidad, ¿no?
No le han dado mucha la oportunidad, si bien se fue para precisamente buscar un poco más de minutos, y entendiendo también que América necesitaba un centro delantero, se hicieron de los servicios de este canterano de Pachuca, que me parece no lo ha hecho mal. No se le ha dado el gol, desafortunadamente, a Ilian Hernández. Sin embargo, continúa con este proceso para poder tener actividad con el conjunto americanista, entendiendo las rotaciones que le ha dado André Jardine a lo largo de los dos torneos, ¿no? Tomando en cuenta que está jugando Liga y Concachampions, y sin lugar a dudas, es un plantel muy extenso, ya bien lo comentábamos, Raúl.
Pues muchas gracias por la información, Beto, ya estaremos pendientes de mañana, que habrá conferencia de prensa previo al partido de Tigres. Muy buena información, como siempre. Gracias, Beto, buenas tardes.
Saludos, Raúl. A las 4 de la tarde será esta conferencia con un jugador aquí en el Nido de Cuapa. Saludos.
Gracias. Información del fútbol internacional. Hoy se jugaron los partidos de ida de la Europa League, de los octavos de final. El Liverpool prácticamente adentro de los cuartos de final, le gana de visita 5-1 al Sparta de Praga. La Roma le pasa por encima al Brighton 4-0, un resultado sorpresivo. El Brighton, que poco a poco se va cayendo, un equipo que juega muy bien al fútbol, pero lleva varias semanas que no logra encontrar los resultados. En otro resultado importante, el Bayer Leverkusen empata 2-2 con el Karabakh. El Olympique de Marsella le mete 4-0 al Villarreal. El Benfica 2-2 con el Rangers. El Freiburg le gana 1-0 al West Ham de Edson Álvarez. Edson Álvarez titular, la vuelta será en Inglaterra. Y el Milán le gana 4-2 al Slavia Praga. Esos son los partidos de ida de los octavos de final. La siguiente semana, los partidos de vuelta, y mañana partido del fútbol español. Se adelanta porque el Barcelona juega la Champions la siguiente semana, y el Barcelona recibe mañana al Mallorca del Vasco Aguirre. Lo escuchábamos en una conferencia de prensa diciendo que será un partido difícil. Sí, será un partido difícil, pero me parece que para los dos, porque el Barcelona la tiene muy, muy complicada. El partido del fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao, se lesiona Frenkie de Jong y se lesiona Pedri, los dos volantes creativos del fútbol Barcelona, los que genera fútbol, lesionados. Así que vaya problema que tiene Xavi para armar su medio campo mañana. Veremos a ver qué sucede ese partido a las 2 de la tarde, al Barcelona y al Mallorca. A los dos les surgen puntos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. No se vaya, quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.